Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
7 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Después de actualizar la información nacional e internacional, es momento de contarles, tal y como les hemos dicho. Hoy estamos realizando el programa desde el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, desde el CENIT, desde el Parque Científico de la Universidad de Alicante, para contarles algunos de los proyectos en los que se viene trabajando desde hace ya algunos meses. Un proyecto, por ejemplo, como detectar y combatir la contaminación atmosférica, para que está la Agenda 2030 ahí a la vuelta de la esquina. También cómo se aumenta la seguridad de las infraestructuras públicas a través de algo que vamos a hablar mucho en los próximos minutos, que es la inteligencia artificial. O dentro del periodismo y la comunicación, y algo que nos atañe a todos, es un programa de formación en alfabetización mediática para afrontar los desafíos del periodismo digital. Hablaremos de todo ello con los protagonistas. ¿Cómo estás? Soy Dani Rodríguez. Escuchas Mediodía, COPE Alicante. Mira, y déjame que empecemos por un proyecto fantástico, como es el de detectar y combatir la contaminación atmosférica, porque la calidad de aire que respiramos es un factor clave para nuestra salud, también para el bienestar, en un momento en el que las ciudades se enfrentan a retos medioambientales urgentes. Bueno, pues desde el CENIT se ha dado un paso al frente, han dado un paso al frente con un proyecto innovador que va a permitir detectar, combatir la contaminación atmosférica en tiempo real. Y para ello, pues qué mejor que hablar con Miguel Onofre Martínez, del Departamento de Ingeniería de Computadores, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Querido Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le voy a pedir que se arrime así, nos pueden escuchar mejor en casa.
Buenos días, ¿qué tal?
Sin duda, uno de los retos que tienen, no sé si las grandes urbes o las ciudades, con esto del tema de la Agenda 2030, es enfrentarse a esos retos medioambientales, no sé si urbanos o no, pero prácticamente sí, ¿no?
Sí, sí, son urbanos para medir la contaminación y detectarla en entornos urbanos, calles, barrios, polígonos industriales, etcétera. Y bueno, el proyecto que hemos desarrollado va en esa línea, ¿no? De intentar poder tener una arquitectura eficiente y a la vez de bajo coste para poder implementar esas campañas de detección ambiental.
¿Cómo funciona este proyecto? Entiendo que con la instalación de sensores en distintos puntos de la ciudad, ¿o no?
Sí, sí. La idea es utilizar nanosensores o sensores electroquímicos de bajo coste que se calibran con las estaciones de referencia que tiene la Generalitat. Esa es la idea. Para poder generar una red más densa y poder colocar estos sensores que en distintas ubicaciones de la ciudad conforme se decidan.
¿Y qué pueden detectar estos sensores?
Bueno, eso en principio nosotros hemos desarrollado una especie de IoT, de Internet of Things, que tiene dentro una placa base electrónica que habla con distintos sensores del mercado. Y, por lo tanto, no solo servirá para contaminación ambiental, lo hemos probado con NO2, pero cualquier temperatura, humedad, turbidez del agua, cualquier sensor que se pueda utilizar, la idea es tener la arquitectura preparada para poder desarrollar esas. En principio, la calidad del aire viene influenciada por el NO2, el SO2, el O3, que es el ozono troposférico, y luego las partículas de 2,5 micras, y que son las partículas en suspensión de 10 micras. Entonces, bueno, en principio hemos probado con NO2 y hemos hecho toda la arquitectura de los sensores, de los IoTs y la comunicación con el cloud, ¿no? Y la presentación de los datos. Todo esto lo hemos desarrollado de inicio a fin. Y bueno, ese es el proyecto, son los sensores que utilizamos.
¿Y se están midiendo algunos estos contaminantes o no? O sea,
bueno, ahora
¿o
mismo,
es el proyecto de momento?
Sí, de momento tenemos sensores de NO2, temperatura, humedad, y ya te digo, hemos desarrollado lo que es toda la cadena. Entonces, ahora en una siguiente fase vamos a querer añadir todos los sensores que forman parte del índice de calidad del aire, que eso está publicado en el BOE, cómo se tiene que calcular y cuáles son las superaciones críticas que hay que generan alertas, que pueden generar alertas a la población. Entonces, claro, eso está normalizado.
Eso te iba a preguntar, porque digamos que en esta primera fase entiendo que se recogerán todos los datos, ¿no? Que sean capaces de recoger los sensores, y después de tener esos datos, ¿qué uso se le puede dar?
Bueno, nosotros tenemos en esa base de datos, se agrega los datos para que investigadores y técnicos puedan acceder a esos datos. También se podrán hacer públicos a la población en general, Y bueno, tenemos pensado desarrollar modelos de predictivos para determinar pues cómo podría ser la contaminación hoy, mañana, en tal barrio, en tal zona donde se desarrolle la campaña, ¿no? O sea, utilizar inteligencia artificial para predecir un poco cómo podría ser en base a los datos. Hemos cargado datos de 18 estaciones y de unos 15 años que están disponibles públicamente por la Generalitat. Y con esos datos y la calibración de nuestros sensores, pues intentar buscar esa correlación entre ambos para poder tener una visión más grande y poder entrenar mejor a una IA para hacer eso.
Porque ¿qué diferencia hay con a lo mejor los sistemas que se están utilizando ahora de medición?
Bueno, los sistemas que se utilizan en las casetas o en los centros, hay una, no sé si lo habéis visto, en Alicante hay tres centros de toma de datos, son unas casas como unos contenedores prefabricados de obra civil con sus sensores arriba, su toma electrónica de electricidad, y tienen sensores homologados dentro de industria. Esto tiene un coste muy elevado y están muy dispersos en la Generalitat Valenciana, bueno, pues están dispersos en la ciudad. Tienen un coste muy, muy grande, entonces la idea es poder hacer con sensores de bajo coste que ajusten a las medidas que se calibren o se relacionen la tendencia con los sensores oficiales para poder hacer un despliegue con más densidad en la ciudad y por campañas, ¿no? Pues ya ahora interesa este barrio, esta industria, entonces poder desplegarlos porque son sistemas autónomos con su batería, su panel solar y con sus comunicaciones inalámbricas que emiten a la nube, y los puedes cambiar de ubicación cuando desees.
Bueno, son muy fáciles de transportar, entonces.
Sí, sí. En principio, lo que es la instalación se puede poner en farolas, en balcones, en azoteas. Es muy sencillo de colocar.
Entiendo que el uso, por ejemplo, de que se puede hacer en una ciudad, sobre todo una administración local, el uso que le puede dar será beneficioso para poder tomar decisiones, ¿no? No sé si...
Claro.
Entiendo que a corto plazo.
Claro, a corto plazo funciona, o a largo plazo se pueden dejar fijos, ¿no? Pero bueno, se diseñan campañas de estudio, por ejemplo, una obra, que cómo influye la obra, cómo influye determinada industria en la población. Puedes rodear una industria y ver qué cómo afecta, etcétera. Sí, sí, tiene mucho interés para las administraciones públicas.
Sí, ¿está más o menos visto que se implemente en alguna ciudad próximamente o no?
Bueno, eso sería nuestra intención, llegar a tener el sistema y tener los fondos para poder hacer el despliegue.
Eso es lo más difícil también, ¿no?
Sí, claro, la financiación es siempre complicada.
Oye, hay más proyectos que nos interesan, como por ejemplo, yo les he hablado de aumentar la seguridad de las infraestructuras públicas a través de algo que está a la orden del día, que es la inteligencia artificial. José Vicente Berna es del Departamento de Tecnología Informática y Computación, coordinador del Máster en Ciberseguridad, jefe de estudios también del Grado de Ingeniería y Multimedia y director del proyecto Smart University. José Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntame un poco esto de aumentar la seguridad de las infraestructuras públicas.
Bueno,
¿qué tipo de infraestructuras estamos hablando?
Bien, os comento. En la Universidad de Alicante, desde hace 10 años, estábamos trabajando en proyectos similares a los que contaba el compañero, proyectos de sensorización amplia. Precisamente ya teníamos establecidos redes de sensores para el tema de condiciones, igual que decía el compañero, condiciones climatológicas, contaminación, pero también tenemos sensores pues para el tema de la iluminación, presencia, contar el número de personas que hay en la red wifi, contadores de paso, personas que están en bibliotecas, etcétera. ¿Qué ocurre con todo esto? Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el disponer de tanta tecnología genera un nuevo problema, que es que cuando esa tecnología falla de alguna forma, puede ser un fallo tan tonto como que un sensor esté empezando a estropearse o que no le llegue la suficiente corriente, o algo tan absurdo como que alguien ha puesto una pizarra metálica delante y la señal de ese dispositivo ya no tenga la misma fuerza que originalmente. Empiezan a producirse ciertas desviaciones en todas las infraestructuras que acaban generando ruido, y ese ruido genera una mala operación. Un sensor que funciona mal puede generarte, por ejemplo, la falta de detección de presencia en una zona donde hay alguien que no está autorizado a entrar. O aún peor, un fallo en el ascensor. Claro, la idea de todo esto surge un poco a que uno, cuando se levanta por la mañana y hace sus rutinas, uno va, desayuna, coge el ascensor. A veces tú tienes como esa pequeña intuición de, uy, parece que la cafetera hoy ha tardado un poquito más el café. O que el ascensor ha bajado un poquito más del peldaño. Eso realmente, si lo estuviésemos midiendo con datos, lo que estaríamos viendo es que ciertos datos se están desviando. Entonces, nosotros lo que hicimos fue investigar en crear sistemas mediante inteligencia artificial que fuesen capaces de ir detectando esas pequeñas desviaciones para detectar no el fallo, sino cuándo se están produciendo las condiciones que nos van a llevar al fallo. Intentar paliar el error, no solamente cuando, o sea, antes de que se produzca el error. Lo que buscamos es intentar evitar el punto de error. Eso viene ligado con poder hacer un mantenimiento mucho más eficiente de las infraestructuras. Muchas veces todo el mundo tiene coche y todo el mundo cambia el aceite. Y cambia el aceite cada 15.000 kilómetros.
O cuando se acuerda.
O cuando se acuerda.
Que a veces se acuerda cuando va al taller.
Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces hay un mantenimiento que es que no se produce cuando es necesario, sino que se produce pues de una forma periódica, pues porque toca. A lo mejor es necesario cambiar el aceite un poco antes porque hemos estado circulando por zonas en las que había más suciedad, o a lo mejor ese aceite puede aguantar un poco más. Eso también es una de las cosas que estamos buscando, que es el ser muy eficientes o tratar de ser muy eficientes en esos planes de mantenimiento o de reparación.
Uh-huh. Es más, la gestión entonces de esos equipos se puede hacer a tiempo real, que no sé si ahora se puede hacer o no, ¿eh? pero sería también gestionarlo de una manera inmediata.
Uh-huh. Esta línea de trabajo, una de las cosas que llevamos es precisamente el estar en tiempo real midiendo ese flujo de datos que está entrando. Como te decía, hace 10 años comenzamos a construir un sistema en la Universidad de Alicante que, de hecho, lo hemos utilizado en proyectos con pequeñas ciudades, como por ejemplo Alcoy y Lotorrent, para implantar proyectos de Smart Cities. La idea de esto era un poco el poder detectar en tiempo real que está ocurriendo algo con ese dispositivo. Porque imagínate, por ejemplo, que tienes un dispositivo que detecta el movimiento en casa de un anciano o de una persona mayor, pues, precisamente para asistirle. Uh-huh. Y ese dispositivo empieza a fallar. Necesitamos detectar que está empezando a fallar, no cuando ha producido el fallo y entonces se puede producir una situación crítica. Otra de las líneas en la que lo estamos aplicando, y está así muy relacionada con las infraestructuras públicas, es, por ejemplo, con infraestructuras relacionadas con el agua potable. ¿Qué ocurre cuando están pasando procesos, por ejemplo, de sobrepresión o de caídas de presión en la red? El hecho de que caiga o suba la presión en la red de agua no es ni malo ni bueno. Es normal o no, dependiendo de la hora del día, de si existe un evento o no, de la época del año. No es lo mismo por la mañana que por la noche, verano o invierno. Incluso no es lo mismo si hay un partido de fútbol o no.
Ya, pues, es verdad.
En el descanso del partido de fútbol, todo el mundo va a ir al baño.
Sí. Es verdad, hay mucho movimiento. En cosa de 30 segundos, esto nos puede facilitar mucho las cosas, pero también, al tratarse de tecnología, digámoslo así, ¿la cagada puede ser mayor si ocurre un desajuste o no?
Sí, ese es el problema que tenemos ahora mismo, es que precisamente dependemos de la tecnología. Y esa dependencia de la tecnología es la que necesita otra capa más de control, que es en lo que estamos trabajando. Dentro del apartado de ciberseguridad, una cosa que les explicamos a los alumnos precisamente es que la inmensa mayoría de los problemas no ocurren porque vienen los malos a atacar. Es porque algo se rompe, nadie se da cuenta, y cuando alguien va a echar mano es cuando ya pues la máquina ha reventado, una puerta no se ha abierto, un servicio ha caído.
Dame, nada, 3 minutos. Es la 1:21 y seguimos hablando en directo desde el Parque Científico de la Universidad de Alicante, desde Zenit.
El Madrid se juega la Champions.
¿Tú crees que sí?
Y todo empieza en Londres.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Este martes, desde las 8:15 de la tarde,
atención,
Arsenal-Real Madrid. Primer asalto de los cuartos de final.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y cuando acaba el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Soy Raquel, de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. El Marc te lleva a un viaje milenario por la historia de Alicante. Un recorrido fascinante por las culturas del Mediterráneo. Ciudades de Luz se prolonga hasta el 7 de septiembre en el Museo Arqueológico de Alicante. Diputación de Alicante.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1 y 24 minutos. Estamos en el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, en el CENIT, y hoy, bueno, estos últimos minutos me gustaría abordar, porque estamos en plena era digital, donde la información fluye a gran velocidad, los bulos se confunden con noticias reales. Bueno, pues la alfabetización mediática se ha convertido en una herramienta clave para proteger también, bueno, nuestras democracias. Y para hablar de ello, estamos con José Luis González, eres director. Es que me lo ha puesto aquí en inglés y esto tiene tela, querido José Luis. Es Kapuscinsk International.
Bueno, soy profesor de periodismo de la universidad, que es más fácil.
Es que me lo han puesto en inglés. Oye, que hace muy poquito, además, realizaban ese programa de formación con compañeros, con periodistas también, con la colaboración de la Asociación de Periodistas,
es
¿verdad?
Cierto, sí.
¿Y qué tal fue ese programa de formación? Además, ¿qué es la formación de alfabetización?
Sí, este programa, que la primera anualidad ha funcionado muy bien y que ahora aspiramos a seguir en una segunda anualidad, tenía dos tipos de público, ¿no? Los prescriptores de opinión, que son los periodistas, a los que conviene y es importante formar en todas estas cuestiones, y luego trabajar con las audiencias vulnerables. En este caso hay distintas tipologías de audiencias vulnerables, pero sobre todo hay una que nos interesa mucho, que es el público mayor, los abuelos, ¿no? Entonces, lo hemos hecho a nivel comarcal, en distintas comarcas de la provincia de Alicante, trabajando con grupos y con la APA, con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Lo que hemos hecho es centralizarlo en la sede de Alicante y también con los compañeros de Elche. O sea, ha sido este doble trabajo con unos y con otros, ¿no?
Uh-huh. ¿El reto en este periodismo digital, era digital, es la desinformación?
Sí, además nosotros aquí también otro objetivo que hemos hecho es que nuestros problemas no son similares en Alicante, en Madrid, en Burgos, a los que pueden tener otros compañeros que están mucho peor en el espacio iberoamericano. Entonces estamos trabajando en conexión con la Fundación Gabo, además, que se ha metido en este programa, y con Reporteros Sin Fronteras, y lo que estamos haciendo es acoger a periodistas en situación de riesgo del espacio iberoamericano que tienen problemas de ciberseguridad, que tienen problemas por el mero el hecho de ejercer el periodismo, que trascienden de la red a la vida real, porque al final tienen que llevar escolta y lo pasan mal y tienen amenazas de muerte. Los estamos acogiendo aquí y ellos tienen unos perfiles muy adecuados en cuanto a la alfabetización mediática, desinformación, etcétera, lo que nos permite que a nuestras audiencias de aquí, a los periodistas de aquí, uh-huh, a los profesores de aquí y a los estudiantes, les llegue un mensaje de una persona que de verdad en un entorno mucho más hostil lo está pasando mal. Entonces estamos conectando esas realidades que pensábamos que era muy importante, es decir, salir de nuestra burbuja y que nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestros periodistas vean esas otras realidades, ¿no? Porque efectivamente hoy en día nuestras democracias están en peligro, entre otras cosas, porque tenemos ya un recorrido importante en cuanto a desinformación, que se contrarresta con educomunicación y con verificación, y esto está dañando al núcleo de nuestras democracias, y lo hemos visto desde las primeras injerencias que fueron más evidentes de Rusia con Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos hasta la fecha, ¿no? Entonces, pensamos que es muy importante desde edades tempranas y a públicos vulnerables y a nosotros, a los periodistas, trabajar en esta formación porque es muy importante, sobre todo en la coyuntura actual.
Sí, trabajar en la información, pero también de cara al usuario, ¿no? Saber detectar si una información es veraz o no, que es muy importante.
Sí, eso se debería hacer y ya se está empezando a hacer, pero nos lo deberíamos tomar en serio y ahí deberían implicar a los periodistas bien formados en que desde edades tempranas, o sea, te estoy hablando desde la educación primaria, no esperar ni a la secundaria, ni a la universidad, ni a que la gente ya es mayor y tal, sino desde la educación primaria educomunicar, enseñar a consumir medios de comunicación, igual que se enseña en nutrición y a comer bien, pues esto hay que hacerlo. Nuestra dieta informativa, nuestra dieta de consumo de medios deberían trabajarse desde edades tempranas, ¿no? Y ahí los periodistas deberíamos tener un papel predominante que estamos intentando tenerlo, pero que todavía no lo tenemos, ¿no? Y nosotros estamos trabajando un poco en esas dinámicas, en esa línea.
Fuentes oficiales y, como bien dices, desde edades tempranas saber también qué contenido compartir a través de internet, redes sociales, que es fundamental.
Y nos evitaríamos muchas cosas que todos los compañeros saben, ¿no? Estamos viendo el consumo de pornografía cuando de niños de 8 o 7 años, todo lo que eso implica luego en cuanto a no saber cómo evaluar lo que son unas relaciones sexuales sanas, ¿no? Entonces, si tú desde pequeño educas en verificar, en saber lo que es un bulo, en saber que te están engañando, en saber dónde tienes que estar, dónde no tienes que estar y en todo ese tipo de conductas, pues fundamental.
Miguel Onofre, José Luis González, José Vicente Bernal, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en este programa especial. Muchas y enhorabuena por esos proyectos que lideran. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Que ahora en segundos alcanzamos la 1:30, que sigue toda la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.